Shalom nuevamente, hermanos, bienvenidos todos los presentes y los que nos habrán de estar escuchando también a través de las grabaciones. Bueno, quiero compartir con ustedes en este día un tema de la palabra del Todopoderoso que probablemente pues lo necesitemos, ¿verdad?, en estos tiempos en que vivimos. Estamos siendo bombardeados por todas partes en este mundo con informaciones erróneas, con toda clase de, digamos, de doctrinas, ¿verdad?, de novedosas, doctrinas de principalmente de confección moderna, ¿verdad?, interpretaciones nuevas de las Escrituras, y por eso me parece que es muy importante, muy fundamental que nos afiancemos en los fundamentos de las enseñanzas de la palabra de Yahweh. Entonces hoy quiero pues hablar sobre el alimento sólido, basándonos en Hebreos 5:14, que dice, el alimento sólido es para los maduros, que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Entonces, en este tema, que es uno de los temas de una serie que tengo de principios de santidad, pues espero que seamos edificados para progresar hacia la madurez. La Sagrada Escritura contiene, ustedes saben, el plan del Todopoderoso Yahweh para nuestra salvación y nos da su dirección para nuestras vidas en esa palabra. Debemos entonces enfocar en nuestras mentes, debemos enfocar nuestras mentes en lo que Yahweh nos dice por su palabra. Lo primordial es que Yahweh espera de nosotros que busquemos su sabiduría, que busquemos su conocimiento. Es la sabiduría lo que nos lleva a conocer la voluntad del Todopoderoso Yahweh. De ahí que, hermanos, que haya creado en nosotros lo que conocemos como la mente humana. Si nuestra mente es abierta a los conocimientos escriturales, entonces creceremos en la gracia y en conocimiento espiritual también de los misterios del reino de los cielos. Jamás alcanzaremos esos conocimientos, hermanos, si no somos guiados a toda verdad por el Espíritu del Todopoderoso Yahweh. Bueno, vamos a ver el primer punto que quiero considerar con ustedes. Debemos saber que lo que hace Yahweh para que su pueblo adquiera sabiduría es muy importante, lo que hace o lo que ha hecho, ¿verdad?, nuestro Padre Yahweh para que su pueblo adquiera sabiduría es algo muy importante. Vamos a ver lo que nos dice el profeta hebreo Jeremías, capítulo 3 y verso 15, voy a estar usando la versión israelita nazarena, que dice, bueno, un poquito antes vamos a leer 14, dice, vuélvanse, oh hijos rebeldes, que yo soy su esposo, declara Yahweh, aunque los he rechazado, los tomaré, uno por ciudad y dos por clan, y los traeré a Sion. A eso nos enseña que no todos van a ser restaurados, hermanos. No todos van a ser traídos al redil de Israel. Y el verso 15 dice, y les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y destreza. Qué lindo, hermanos. Entonces, fíjense la promesa preciosa que nos da Yahweh en ese pasaje. Que nos dará pastores según el corazón de Yahweh, y ellos nos pastorearán con conocimiento y con destreza. Entonces tenemos que asegurarnos, hermanos, de que busquemos la dirección de esos pastores que nos dirigen con conocimiento y con destreza, que no nos dirigen con ignorancias o con tradiciones o con imaginaciones de sus corazones o con mitos y leyendas que se han desarrollado en las religiones de hoy día, sino que sean pastores que nos dirijan conforme al corazón de Yahweh en primer lugar y con conocimiento de la palabra, conocimiento real y profundo de la palabra y con la destreza también necesaria para no ofender a las ovejas, ¿verdad?, los hermanos que están buscando el conocimiento, con la destreza para no humillar a nadie, para no ofender a nadie en lo posible, ¿verdad?, porque siempre, como dice el apóstol Jacobo, pues sería un hombre perfecto si nunca se ofendiéramos con nuestra boca, ¿verdad? Así que de vez en cuando pues fallamos y puede que ofendamos a algunos hermanos sin quererlo, pero en términos generales debemos esforzarnos por no hacerlo nunca. Ahora, hay otro pasaje en Juan, ¿verdad?, de los llamados evangelios, de la Besorá, Johanán, Juan, y capítulo 14 y verso 26, dice, bueno, 25 y 26, dice: les he hablado estas cosas mientras todavía estoy con ustedes, esta es palabra de Yahushua, pero el defensor, el Espíritu de Santidad, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces, en esta expresión, nuestro Salvador llama al Espíritu de Santidad el defensor, ¿verdad? Porque Yahushua es nuestro defensor personal. Pero entonces, ese Espíritu de Santidad que Él nos envía es nuestro defensor espiritual. Es una, es como si fuera una extensión de Yahushua. Es como una extensión, como una emanación de Yahushua, nuestro Mesías. Entonces Él lo llama el Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh. Entonces no es que está hablando de otra persona aparte de Él. Está hablando de algo que emana de Él. El Espíritu de Santidad emana del Mesías, hermanos, de la misma manera que emana también del Padre. Es una emanación de estos dos seres gloriosos, el Padre y el Hijo, que gobiernan el universo. Y ese Espíritu de Santidad, dice Él, que Él enviará, o que el Padre enviará en el nombre de Yahushua, ese nos enseñará todas las cosas. Bueno, debemos aclarar que a raíz de una pregunta que nos hacen, que en realidad es el Padre que envía el Espíritu. Sí, quizás no lo dije muy bien. El Padre es que envía el Espíritu, pero Él lo envía a través del Hijo. O sea, Él siempre utiliza el Hijo como su instrumento para hacer todas las cosas. Por ejemplo, recuerden cuando Él sopló sobre sus discípulos, ¿recuerdan eso? Resopló sobre sus discípulos, aunque es de una manera simbólica esto, ¿verdad? Pero Él sopló sobre sus discípulos literalmente y les dijo: reciban el Espíritu. Entonces, quiere decir que sí, el Padre, el Espíritu viene del Padre. Tiene razón el hermano que pregunta. Pero el Padre actúa a través de su Hijo, como siempre actuó en el pasado a través de los ángeles. Ustedes saben, hermanos, que como hemos estudiado, el Padre Yahweh nunca se ha manifestado directamente a la humanidad. Siempre lo ha hecho a través de ángeles, a través de mensajeros, sea espíritus o sea seres humanos. A través de Moisés nos habló y a través de Yahushua nos habla también. Entonces, a eso era que me refería. Pues en ese sentido, en el sentido secundario, el Espíritu procede también del Hijo, como canal, no como origen. El origen es el Padre, pero el canal es el Hijo. Bueno, entonces proseguimos. Quiero leer otro pasaje en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos al capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer un consejo aquí. A ver si ustedes creen que ese consejo de Pedro lo necesitamos hoy como en los días en que se escribió. A ver, opinen ustedes. Primera Pedro 2, 1 y 2. Ya que han dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para la salvación. Qué lindo, hermanos. Fíjense que no está diciendo ahí que deseen la leche espiritual. Él no se detuvo ahí. No dijo que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. Él dijo algo más, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Porque lo que se sirve en las mesas por ahí, en todas partes, es leche espiritual. Los predicadores, todos, prácticamente todos, con excepción de algunos, ¿verdad?, que lo que les gusta es hablar de negocios y cosas así, pero en general todos los pastores y rabinos presentan en la mesa de sus oyentes leche espiritual. Esos son los temas espirituales, pero hay mucha adulteración de esa leche espiritual, y ustedes saben a qué me refiero, porque la adulteración en la leche, por ejemplo, usted compra un litro de leche en el supermercado, y si es puro, pues es puro, y si no es puro, entonces uno te pregunta: ¿por qué no es pura esa leche? Porque se le añadió agua. Un ejemplo, ¿no? Una leche entonces que a la que se le añade agua, pues ya no es una leche pura, eso se le llama una leche adulterada. Bueno, aunque hay ciertos casos en que hay que añadirle agua a la leche, ¿verdad? Esto es solamente un ejemplo, ¿no? Pero en el mundo espiritual, pues una leche espiritual adulterada es una doctrina a la que se le ha añadido cosas que no enseña la Biblia, ¿eh? Entonces el apóstol Pedro, Kefa, Simón, nos enseña que como los niños recién nacidos debemos desear la leche espiritual, pero que sea una leche espiritual no adulterada, una leche pura, en otras palabras, una doctrina pura. Y dice que para que por ella, por esa doctrina pura y limpia, crezcamos para la salvación. Ahora la pregunta es si ustedes creen que ese consejo es necesario hoy día como lo fue en aquellos tiempos en que se escribió por primera vez. Bueno, a mí me parece que sí, ¿verdad? Es pertinente el consejo. El uso del término leche espiritual, ya hemos dicho que se refiere a todas las enseñanzas que como creyentes en el Mesías Yahushua y en Yahweh debemos saber, debemos conocer. La prioridad más importante, hermanos, es saber distinguir ahora cuál es la leche adulterada y cuál no. Muchos hermanos que están iniciando este camino, pues me hacen a menudo preguntas en la semana, ¿verdad? Y aquel dice esto, y este dice lo otro, y usted dice esto, ¿y cuál es la verdad? Y a veces tengo que volver a repetir lo mismo una y otra vez, y está bien, me gozo en eso, aunque a veces es cansador, ¿verdad? Pero bueno, esa es mi misión, y entonces le explico otra vez a las personas, y dicen, ah, sí, ahora lo entiendo. Y entonces llegan poquito a poquito, paso a paso, al conocimiento de una leche no adulterada, hablando otra vez figuradamente, ¿verdad? De una enseñanza no adulterada. No estamos tampoco pretendiendo que tenemos toda la verdad, no, ese no es el caso. Pero sí hemos logrado bastante progreso en el descubrimiento de una verdad original, ¿verdad? A través de este movimiento de restauración de la fe hebrea. Y entonces eso ha ayudado a muchas personas a abandonar la leche espiritual adulterada y abrazar o empezar a ingerir la leche espiritual pura de la palabra de Yahweh. Así que, hermanos, no crea que es fácil, no crea que es fácil donde tantas versiones bíblicas han salido al mercado, ¿ah? Cada día apartándose más y más del original hebreo. Por eso es que hemos producido la versión israelita nazarena de la Biblia, que tampoco es perfecta, ninguna traducción es perfecta, pero es una traducción bastante más apegada al, digamos, a los originales hebreos y griego incluso. Donde no hay textos hebreos, pues hay que acudir al texto griego, ¿no? Y eso pues nos ha ayudado bastante. Y sé que hay muchas personas que le han ayudado mucho eso, esa nueva versión, y es simplemente una herramienta. Bueno, vamos al siguiente punto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Le sorprende lo que el escritor del libro de Hebreos afirma sobre la condición espiritual en que se encontraba esa congregación, ese grupo al que él le dirige su carta? ¿Y por qué cree usted que lo manifestó? Y eso es para que leamos en Hebreos 5, Hebreos 5 y verso 12. Así que vamos a volver a Hebreos. Dice, pues después de tanto tiempo deberían ser ya maestros. Sin embargo, necesitan que alguien les enseñe de nuevo los principios elementales de la palabra de Yahweh. Han vuelto a necesitar leche en vez de alimento sólido. Eso es como una pequeña reprensión que le da el autor de los Hebreos, pues a los oyentes, ¿no? A todos los creyentes hebreos del siglo I, que entonces la pregunta es, o también sería que si eso aplica a nosotros, ¿verdad? Puede que no, pero sí, puede que aplique a algunos de nosotros. Entonces, pues también la pregunta es si nos sorprende que el escritor del libro afirme eso, ¿verdad? Es la condición espiritual de esa congregación. No me sorprende porque en la congregación o asamblea original, al principio se componía casi exclusivamente de judíos, habían unas unas desviaciones también, ¿ve? Y ahí fue donde se originaron enseñanzas como la de que la circuncisión para los gentiles, que los gentiles tenían que circuncidarse, etcétera, etcétera. Algunos se bautizaban por los muertos, eso se ejemplifica en otras cartas de Pablo. Una serie de desviaciones, ¿verdad? Algunos empezaron a hablar del Mesías como que no era un ser humano de verdad, que era un espíritu, y una serie de herejías que se desarrollaron en el siglo I, hermanos, acabando de comenzar el movimiento nazareno de Yahoshua. Ya se estaba adulterando la leche espiritual y ya se estaban desarrollando herejías, hermanos. Y cuando usted estudia esa, por ejemplo, una de esas herejías era decir, bueno, ya mencioné una, ¿verdad? O los que decían que Yahoshua no era un hombre, era un espíritu, aun cuando estaba ahí en la tierra. ¿Ah? Y otra herejía que se desarrolló a finales del siglo I, se inició, pero se desarrolló en el siglo II, fue la enseñanza de que Yahoshua era Dios igual que el Padre, que era Elohim igual que el Padre. ¿Ah? Antes de desarrollarse la doctrina de la Trinidad en el siglo II y III, se desarrolló a finales del siglo I y a principios del II la doctrina de que Yahoshua no solamente era el Mesías, era más que el Mesías, era Elohim mismo, el Padre venido como hombre, ¿verdad? Y qué curioso que esa herejía, esa enseñanza que se consideró herejía en el siglo I, vino a ser más tarde la enseñanza fundamental de esa nueva religión que se llama el cristianismo. Tremendo, hermanos. Entonces, eso es una leche espiritual, sí, pero adulterada. Entonces nosotros hemos sido llamados a buscar una leche espiritual no adulterada, y por eso es que le estamos enseñando al mundo todas estas cosas, y hemos estado compartiendo desde años. Yo he estado desde el 1972 enseñando todas estas cosas en distintos lugares, y apenas recientemente, apenas hace alrededor de 10 años es que hemos entrado, o menos de 10 años, hemos entrado al internet a compartir todos estos estudios. Y muchísimas personas han abierto sus ojos a raíz de estos estudios. Y hermanos, esto es lo que nos pide el Padre a través de estos pasajes que estamos leyendo, ¿verdad? Para todos los que están empezando ahora especialmente, y los que han estado también muchos años estudiando, pero no han aprendido todavía, ¿verdad? Porque también los hay. Y para ellos es que el apóstol dice, pero después de tanto tiempo deberían ser ya maestros. Sin embargo, necesitan que alguien les enseñe de nuevo los principios elementales de la palabra de Yahweh. Han vuelto a necesitar leche en vez de alimento sólido. Que ese no sea el caso de nosotros, hermanos. Que ese no sea el caso de ninguno de ustedes que nos escuchan. No debemos interpretar que el apóstol estaba condenando el poco conocimiento escritural. No, un poco de conocimiento escritural es un excelente don. Esa fue más bien una censura a la frivolidad con que tratan el mensaje algunos, sobre todo los conocimientos profundos sobre el nuevo sacerdocio del Mesías. Algunos se regodean y se regocijan, por ejemplo, en genealogías y en investigar si son judíos o no son judíos, en investigar de qué tribu se originan, y son cosas interesantes en cierto modo, pero esos son rudimentos. Esas son cosas que no tienen un fundamento sólido. Entonces los conocimientos profundos sobre el nuevo sacerdocio del Mesías es la enseñanza que deberíamos estar investigando más a fondo. ¿Okay? Así que cuando aún había hebreos y judíos en la asamblea original, en el siglo I, muchos incluso estaban decididos a volver a los sacrificios de animales. Y hoy día incluso algunos en estos movimientos de restauración, ¿verdad?, de mesiánicos y nazarenos, algunos individuos incluso han empezado a ofrecer sacrificios de animales, hermanos. Entonces eso es lo que nos está condenando aquí el apóstol, que personas que quieren volver a los principios elementales, a los rudimentos, porque el sistema sacrificial de animales era un rudimento, era un principio elemental que debía llevarnos al Mesías. Y logró ese propósito. Entonces ya no hace falta volver a la sombra cuando estamos viviendo debajo de la realidad, ¿verdad?, que es el Mesías. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué más que nos enseña el apóstol también en el verso 13. Dice, pues todo el que se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia porque aún es niño. Y yo no sé si ustedes han visto, yo he visto hermanitos en distintas iglesias, no hablo ahora de las asambleas necesariamente, pero sí en las iglesias he estado a través de la vida, no me refiero ahora en estos últimos días, ¿verdad? A través de mi vida he visitado muchas iglesias, he pertenecido a un par de ellas y he visitado muchas y he compartido con gente de prácticamente de todas las iglesias y tengo amistad con gente de todas las iglesias. Y cuando los oigo hablar a muchos de ellos, uno a veces no puede evitar hasta sonreír, porque hablan espiritualmente hablando, ¿verdad? De las doctrinas, de las enseñanzas, de la vida, hablan como niños. Y son personas que se han pasado años en sus iglesias y todavía espiritualmente, en cuanto a temas bíblicos, pues parecen niños, ¿no? En el sentido de conocimiento me refiero, ¿no? En el sentido de que no han madurado hacia enseñanzas más profundas, más sólidas de la palabra, ¿no? Así que, qué tristeza, hermano, produce, ¿verdad? Caer en el descuido de no profundizarse en las escrituras. Pregunto, ¿no es acaso lo que sucede hoy en muchos creyentes que pudiendo ser ya maestros y todavía siguen siendo niños espiritualmente hablando? Claro, eso está sucediendo también. ¿Y qué de aquellos miembros que desconocen escrituralmente hablando las enseñanzas básicas para la salvación? ¿Ah? Hermano, la enseñanza básica para la salvación es la fe en Yahushua como el medio de salvación que nos provee Yahweh y luego la obediencia a las enseñanzas o a la Torá de Yahweh para mantener, ¿verdad? Para mantenernos en el camino de salvación. ¿Qué se puede esperar de ellos en lo que concierne a los nuevos misterios que poco a poco el Espíritu va revelando a las personas entre los que con interés buscan conocer la verdad bíblica, ¿verdad? La verdad espiritual? Todo esto es importante. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Para quién, según el apóstol, es la vianda firme? ¿Para quién es la vianda? ¿Qué significa para usted alimento sólido? Vamos a leer otra vez el verso 14. Dice, pero el alimento sólido es para los maduros, que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. ¿Ah? Entonces fíjense que aquí está hablando como prácticamente metáfora, ¿verdad? Alimento sólido. Pues alimento sólido, ya hemos dicho, son las enseñanzas más profundas, más avanzadas, digamos, más sólidas de las Sagradas Escrituras. Entonces dice que eso es para los maduros. Y que aquí se ha traducido eso de una manera correcta, los maduros, porque en el griego y algunas versiones españolas usa la palabra perfectos, ¿verdad? Pero la palabra perfectos en español tiene unas implicaciones que no necesariamente es lo que quiere decir el griego original. En realidad, el texto original lo que significa es una persona madura. Una persona perfecta no es una persona que nunca peca, que nunca falla, que todo lo que hace está bien. No, una persona perfecta en el sentido bíblico, en el sentido bíblico, es una persona madura, una persona con gran madurez, ¿verdad? Moral, espiritual y en muchos sentidos. Así que entonces dice que esas personas por la práctica, entonces no se trata de ir todos los sábados o los domingos o el día que sea a una iglesia, a una asamblea a escuchar. Se trata de practicar lo que uno va aprendiendo. Dice que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Entonces algunos hermanitos me preguntan a veces, hermano, tal persona dice esto y ustedes enseñan esto otro. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es la verdad? ¿Ve? Esas personas todavía no tienen sus sentidos entrenados para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Ese es un problemita, ¿ve? Pero no hay que culparlos por eso, ¿verdad? Porque es que han sido enseñados así. Entonces es nuestro deber ayudarles a entender estas cosas, ¿ve? Ayudarles a madurar en el conocimiento, ayudarles a practicar el conocimiento que van adquiriendo y ayudarles a entrenar sus sentidos para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿eh? Cuando dice discernir entre el bien y el mal, no necesariamente se limita ese concepto al bien y el mal moral, sino también a lo correcto y lo incorrecto en términos de muchas cosas, ¿verdad? Especialmente en términos de enseñanzas, de doctrinas, de conceptos espirituales, de conceptos religiosos, ¿verdad? Debemos entrenarnos entonces para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, hermanos. Y eso se logra a través de la práctica, ¿verdad? Lo dice ahí, la práctica de lo que vamos aprendiendo poco a poco. Y eso es, pues, más fácil para las personas ya maduras. Para los que no han llegado a madurez, pues se les hace difícil, pero para eso estamos acá, hermanos, para ayudarnos unos a otros en este proceso. ¿Okay? Bueno, vamos a ver qué nos dice el apóstol Saúl, Pablo, en Primera de Corintios. Vamos ahora allá a esa carta preciosa de Pablo a los Corintios. Vamos a ver qué decisiones tomó el apóstol Saulo con relación a los hermanos en Corinto. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer versos 1 al 3. Esta es una situación especial que él le escribe a esa asamblea en Corinto, ¿verdad? Por una situación especial que había. Necesariamente no se aplica a todos nosotros ni a todas las asambleas. Pero bueno, podemos sacar una lección de aquí, ¿verdad? Dice así: y yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Y ni aun ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues mientras haya celos y contiendas entre ustedes, son carnales y se portan como humanos. Hasta ahí vamos a leer hoy. ¿Ven? Miren qué reprensión tremenda, hermanos. Esa reprensión estoy seguro que no aplica a ustedes, ¿verdad? Pero la utilizamos como un ejemplo, porque esa situación existió en esa asamblea de Corinto, ¿ve? Y podemos sacar una lección de ahí. Entonces, vemos que a veces a personas que son como esas que describe ahí, no se les puede hablar como espirituales. ¿Por qué? Porque son carnales. Y entonces dice ahí que él les dio a beber leche y no alimento sólido. O sea que, a pesar de que les habló cosas sencillas, todavía no las entendían, no podían recibirlas. Y entonces dice que todavía tampoco pueden. Pero ¿cuál era el problema con esa asamblea en Corinto? ¿Cuál era el problema fundamental que motivó a Pablo a escribir esta carta? El verso 3 lo dice. Dice: mientras haya celos y contiendas entre ustedes, son carnales y se portan como humanos. Hermanos, de ahí podemos sacar una gran lección, ¿verdad? Yo asumo, presumo que no hay esa situación entre ustedes. No hay entre ustedes celos y contiendas. ¿Ah? No son carnales ni se portan como simples humanos. Eso, pues yo, esa es mi esperanza y mi confianza en el caso de ustedes, ¿verdad? De nuestros hermanos en las asambleas. Pero como el que conoce los corazones es Yahweh y no somos nosotros, pues estos mensajes siempre pueden ayudarnos, ¿verdad? Para precavernos de no caer en esos asuntos, ¿verdad? Que no tenga que decirnos Shaul estas palabras: mientras haya celos y contiendas entre ustedes, son carnales y se portan como humanos. ¿Okay? Bueno, el alimento sólido se refiere a nuestro manejo hábil de la palabra de Yahweh. Tiene que ver con la comprensión de las cosas más profundas de los misterios de Yahweh. Un creyente mesiánico, hermanos, un creyente yahuista, no va a tener gran dificultad en determinar, por ejemplo, si la mujer debe, la mujer suya, ¿no? El que tenga a su mujer, debe o no debe usar adornos excesivos. Debe tener la madurez suficiente para determinar si su esposa, por ejemplo, esos son simples ejemplos, ¿verdad? Esto se puede aplicar a muchas cosas. Si su esposa debe o no debe usar ropa indecorosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo menciono esto porque he visto en que nuestra sociedad hoy día tiene una tendencia terrible hacia la inmoralidad, hacia la desnudez, ¿verdad? Y usted ve personas en los supermercados, mientras el hombre va bien vestido, ¿verdad? Con sus mangas y su pantalón hasta los tobillos, etcétera, etcétera. Y usted ve mujeres exhibiendo los muslos, prácticamente todos los muslos, con pantalones cortos hasta arriba. Increíble. Y en muchos casos al lado de su marido. Y entonces el marido, pues, o simplemente le gusta eso, o no se atreve, o por cualquier causa que sea, pues no le dice nada, ¿verdad? Yo estoy hablando de la gente del mundo, no estoy hablando ahora de hermanos de la fe, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que el mundo lleva esa tendencia, que el mundo lleva esa tendencia hacia la inmoralidad, hacia la desnudez y hacia todas estas clases de costumbres insanas, ¿verdad?, de nuestra sociedad en que vivimos. Entonces lo que estoy diciendo es que los hermanos creyentes entonces deben evaluar, ¿verdad?, cómo van a tratar a sus esposas, ¿verdad?, y cómo deben dirigirlas y enseñarles lo correcto en cuanto a todas estas cosas, ¿verdad?, en cuanto ya sea adornos excesivos o ya sea a ropa indecorosa o a todos esos asuntos que se discuten a menudo en los círculos religiosos. Pues en muchas de esas cosas, en muchas de estas iglesias tienen razón, ¿verdad? Quizás no tienen razón en prohibir ciertas cosas, porque no estamos para estar prohibiendo, ¿verdad?, a los hermanos ni diciéndoles cómo deben vestir o cómo no deben vestir. Nuestra misión es educar, no es prohibir, es educar a nuestros hermanos y a nuestras familias sobre todas estas cosas. Así que, en cuanto a eso, debemos aplicar el pasaje de Isaías que vamos a leer ahora en Isaías 5 y verso 20. Dice así: ¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que presentan las tinieblas como luz y la luz como tinieblas, que presentan lo amargo como dulce y lo dulce como amargo! Hermanos, qué tremenda admonición, qué tremenda reprensión para los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces la manera de evitar eso, la manera de evitar recibir esa reprensión es precisamente educarnos correctamente en cuanto a qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Es sencillo. Es bueno todo lo que manda la Torá hacer. Es malo todo lo que prohíbe la Torá hacer. Mire qué sencillo. Solamente tienen que agarrar las escrituras, consultar la Torá, estudiarla fielmente, ¿verdad? Y cuando digo la Torá, incluyo las enseñanzas de Yahoshua y de los apóstoles. Todo eso es Torá en el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? Porque ustedes saben que los mismos judíos dicen que todo el Tanaj se le puede llamar la Torá en el sentido amplio de la palabra, porque la palabra Torá lo que significa es enseñanza, instrucción, principalmente, y en manera terciaria significa ley, pero entonces por eso decimos que incluimos en esto las enseñanzas de Yahoshua y las enseñanzas de sus discípulos, apóstoles de Yahoshua. Por lo tanto, entonces, eso es sencillo: agarrar la Torá, la enseñanza de la palabra, aprenderla, y ahí aprendemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno es todo lo que ordena la Torá que debemos hacer, y lo malo es todo lo que prohíbe la Torá que hagamos. ¿Ven qué sencillo, hermanos? Entonces, si algo no está prohibido en la Torá, eso no es malo. Puede que sea malo, algo malo en términos físicos. Por ejemplo, fumar es malo para nosotros, para nuestra salud, pero eso no lo prohíbe la Torá. Por tanto, no es un pecado moral. Y eso lo aplicamos a otras cosas. Menciono el fumar solamente como un ejemplo sencillo. No es un pecado moral, pero puede ser un pecado físico contra nuestro propio cuerpo si destruimos nuestro cuerpo a través de un vicio como es el fumar, pero ya eso es otro tema. Estamos hablando de cosas que la Torá prohíbe claramente o cosas que la Torá manda claramente. Eso es lo bueno y lo malo. Bueno, pues vamos a ver otro pasaje y quiero pedir su opinión, a ver si qué me dicen sobre esto. Vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el verso 18. Sí, ampliando un poquito sobre el asunto del fumar, ¿verdad? El fumar es algo que sí atenta contra nuestra salud, y por lo tanto es malo, es perjudicial, y no debemos hacerlo, Pero eso es otra cosa. Eso no es lo mismo que decir que fumar está prohibido por la Torá, porque no está prohibido por la Torá. O sea, no se menciona, es lo que quiero decir. Por lo tanto, entonces, para abstenernos o no abstenernos, tenemos que usar nuestro juicio, y ver, y los principios bíblicos generales Por ejemplo, un principio bíblico general que aplica al asunto de fumar es el que establece el apóstol Pablo, que dice, no tengo la cita en este momento, pero ustedes probablemente la conocen, que dice que aquel que destruye el cuerpo, el Elohim lo destruirá a él. Entonces ya es un principio general que se puede aplicar al asunto de el fumar o no fumar. Lo mismo a las drogas. Si lo vemos a las drogas, claro, las drogas. ¿Dónde la Torah prohíbe usar drogas? No lo prohíbe, pero el principio espiritual de que si usted destruye su cuerpo, el Elohim lo destruirá, o sea, usted se pierde, entonces aplica ahí. Y usted no va a usar drogas porque eso destruye su cuerpo, lo hace adicto y a la larga destruye su cuerpo. Y entonces, pues, usted va a ser destruido. O sea, que hay muchos aspectos que hay que considerar, y precisamente todo esto es lo que está incluido en el estudio de la palabra profundo, ¿verdad? No simplemente el Mesías sana y salva, como se predica generalmente, el Mesías sana y salva, lo único que usted tiene que hacer es creer en él, el Mesías sana y salva, y ya, nada más. No, hay mucho más. Entonces, eso es lo que nos dice el apóstol en 2 de Pedro 3:18. Dice, más bien crezcan en el favor y en el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador, Yahoshua el Mashiach. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense qué exhortación linda nos da el apóstol. Crezcan en el favor, que es lo mismo que en la gracia, y en el conocimiento de nuestro Maestro. Qué lindo. Ahora, fíjense qué verdad adicional está contenida en ese pasaje que nos ayuda a entender que no debemos rechazar el alimento sólido. Vamos a leer ahora ese mismo pasaje, todavía estamos en 2 de Pedro 3, pero vamos a leer ahora el 15, 16 y 17. Miren esto. Consideren la paciencia de nuestro Maestro. Consideren que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado. Quiero detenerme ahí, hermanos, porque primeramente llama a Pablo nuestro amado hermano Shaul. Yo he tratado de buscar, de encontrar en todo el llamado Nuevo Testamento, donde se le llama a Pablo Rav Shaul. Estamos en 2 de Pedro 3:15, 16, 3:15 ahora. ¿Dónde se le llama en la escritura a Pablo Rav Shaul? me río porque esto no tiene importancia, ¿verdad? Pero es algo curioso. Mucha gente le llama a Pablo Rav Shaul, Rabí Shaul. Y no estoy diciendo que esté mal, probablemente él era un rabí, ¿verdad? Pero mire cómo lo llama Pedro, mira cómo lo llamaba Pedro, qué lindo. Nuestro amado hermano Shaul, ¿ok? Entonces dice, según la sabiduría que se le ha dado. Entonces, hermanos, estos temas que Pablo trata en sus cartas no son antojos de él, no son temas que él se antoja presentar. Es la sabiduría que se le ha dado. ¿Y quién se la dio? Yahweh, a través del Mesías. Verso 16. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Vamos a ver ahora cuáles son las cosas difíciles de entender que recalca ahí. Vamos a ver cuáles son esas cosas difíciles de entender que menciona el apóstol Pedro aquí. ¿Cuáles son? Aquí lo dice, hermanos. Vamos a empezar otra vez. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen. Hay ciertas cosas que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras. Quiere decir que los escritos de Pablo son parte de las escrituras, porque aquí Pedro lo llama las otras escrituras. Quiere decir que las de Pablo también son escrituras. Y entonces lo hacen para su propia destrucción. Ahora la pregunta es, hermanos, y analicen. ¿Cuál es la enseñanza que boga por ahí que puede llevar a la gente a la destrucción? ¿Cuál es la enseñanza que lleva o puede llevar a la gente a la destrucción? Aquí lo dice. Verso 17, dice, así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Hermanos, apréndanse bien este pasaje. Porque eso nos enseña que los temas de Pablo, que son difíciles de entender y que algunos inconstantes tuercen, son los pasajes que tienen que ver con la ley. Aquí lo dice, hermanos. Aquí lo dice. En el griego usa aquí la palabra anomían. Cuando hemos traducido los sin ley, son los que dicen que la ley está abolida. Esos son los sin ley. ¿Ah? Entonces mire ese pasaje que precioso, hermanos. Dice, así que ustedes, amados, ya que saben esto, de antemano tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Por lo tanto, entonces, concluimos que el engaño de los sin ley es lo que dice en el verso 16, que son cosas difíciles de entender de las que escribe Pablo, y que algunos tuercen para su propia destrucción. ¿Ah? Por lo tanto, si hay algo en los escritos de Pablo que si usted lo tuerce resulta en su destrucción, es el engaño de los sin ley. Eso está dicho ahí en los versos 16 y 17. Entonces el engaño de los sin ley es precisamente la enseñanza en boga en estos siglos finales de que la ley no hay que obedecerla, que la ley era para los judíos, que los creyentes gentiles no tienen que obedecer ninguna ley, solo seguir a uno que ellos llaman Cristo y nada más. Ese es el engaño de los sin ley, hermanos. Y dice ahí que los que caen en ese engaño caen de su firmeza. ¿Ah? Y entonces, después de decir todo eso, es que el apóstol Pedro dice, más bien crezcan en el favor y en el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador, Yahushua el Mashiach. Qué lindo, hermanos. Tremendo mensaje de los escritos de este apóstol. Claro que la Reina Valera no dice los sin ley, por supuesto, porque a ellos no les conviene traducirlo así, como es el sentido correcto. En el texto griego de donde traducen las versiones cristianas, la palabra que se usa es anomían, y de ahí surge en español la palabra española anomianismo. Anomianismo quiere decir rechazo a la ley. Ellos traducen inicuos. ¿Ah? Sí, pero la reina, vaya una concordancia, vaya un diccionario bíblico y verá como allí le explica que esa palabra anomían, significa estar sin ley. Lawless, en inglés lo traducen lawless, y estas personas son lawless ones. Lawless ones quiere decir personas sin ley, personas que no acatan la ley. Y estos son los que están proclamando por ahí que la ley fue abolida en el Gólgota, hermanos. Y aunque la Reina Valera traduce eso como inicuos, no. Bueno, puede que también sean inicuos, ¿verdad? Pero no necesariamente. Son personas buenas. Son personas buenas, no son inicuos. La palabra correcta es los sin ley. Como dice en inglés, lawless ones. Los que no tienen ley, los que no acatan la ley, hermanos. Ese es el mensaje del apóstol en ese verso. Y nos advierte que no nos dejemos desviar por el engaño de los anomían, los sin ley. ¿Ah? Este pasaje, junto con el 16, es claro, es clave para entender quiénes son los que tuercen las escrituras de Pablo. Ellos dicen que nosotros somos los que torcemos las escrituras de Pablo al hablar de la ley. Mientras que nosotros podemos demostrarle por estos dos versos que acabamos de leer que ellos son los que tuercen las escrituras de Pablo al hablar contra la ley. ¿Eh? Qué lindo, hermanos. Apréndanse bien, capten el sentido de esos dos versos que acabamos de leer. 2 Pedro 3, 16 y 17. ¿Eh? Y ahí está todo eso. Bueno, pasemos un poquito adelante. Vamos ahora a ver finalmente qué buena acción señalada por Pedro debemos poner en práctica para alcanzar el alimento sólido. Vamos ahora a la primera carta de Pedro, y capítulo 1. Y vamos a leer versos 10 al 12. Dice, acerca de esta salvación, han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habrían o que habían de venirle al Mashiach y las glorias después de ellas. A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les han anunciado los que les han predicado la buena noticia por el Espíritu de Santidad enviado del cielo. Cosas que hasta los mensajeros anhelan contemplar. Qué lindo, hermanos. Hermanos, este es un pasaje preñado de significado, henchido de valor y de sentido y de significado para todos nosotros. Podríamos tomar media hora o más en analizar este pasaje palabra por palabra y veríamos un riquísimo contenido de conceptos en este sencillo pasaje. Pero vamos a tocar solamente algunos detalles. En el verso 10 nos enseña que los profetas de la antigüedad indagaban, investigaban diligentemente, ¿verdad? Y profetizaban acerca de la gracia que estaba destinada al pueblo de Israel futuro, no solamente al pueblo de Israel en el tiempo de los profetas. Entonces dice que ellos escudriñaban para ver qué persona se refería. Por ejemplo, si escuchaban o leían el pasaje de Isaías 52, 53 acerca del siervo sufriente de Yahweh, pues ellos discutían entre ellos qué persona se estaba hablando ahí, a quién se refería ese pasaje. Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Y cuándo vendría esa persona? ¿Cuándo se manifestaría esa persona? El tiempo. Entonces eso se lo indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos. Esa es una frase un poco difícil de explicar, ¿verdad? Para mí todavía es un poco difícil de explicar esta frase, pero tengo más o menos la idea, ¿no? El espíritu del Mashiach que estaba en ellos. Esta expresión solamente tendría sentido pleno si se entiende que el Mashiach preexistió. Si los que entienden que el Mashiach empezó a existir cuando nació de la Virgen María, de Miriam, pues ahí no cabe este entendimiento. Pero si entendemos que el Mashiach preexistió, no como hombre obviamente, sino como espíritu en el cielo, entonces ese espíritu que más tarde vino a ser el Mashiach actuaba también a través de los profetas, ¿verdad? Por lo menos en este caso, relativo al Mashiach, que era su misión futura, él les indicaba, dice aquí, el espíritu del Mashiach les indicaba que, ¿verdad?, esas cosas que ellos estaban investigando. Y el espíritu del Mashiach predijo las aflicciones que habían de venirle al Mashiach y las glorias después de ellas. O sea que eso los profetas lo vieron. Por eso en otros pasajes dice que Abraham contempló, el Mashiach mismo dijo, Abraham contempló mi día y se regocijó. Quiere decir que a Abraham le fue revelado el día del Mashiach y la época del Mashiach. Y así por el estilo a Isaías se le reveló los sufrimientos del Mashiach. Él lo plasmó en el Isaías 52 y 53, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso, esos son conceptos profundos tal vez para muchos. Pero eso es lo que está diciendo en palabras sencillas aquí el apóstol. Dice que a ellos se les reveló, verso 12, que no era para ellos mismos. O sea, ellos sabían que no era en su tiempo que habrían de ver todas esas cosas que se les presentaron en visiones y a través de los ángeles. No era para su tiempo, no era para ellos mismos. Era para el Israel del futuro, era para nosotros. Sin embargo, ellos administraron esas enseñanzas, esas profecías que ahora se nos han anunciado a nosotros, a los que nos predicaron la buena noticia por medio del Espíritu de Santidad. Aquí ya hay otra enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo llega la buena noticia a través de nosotros? Digo, a nosotros. La buena noticia del mensaje del Mesías llega a nosotros a través de los escritos que la gente llama el Evangelio, la buena noticia. Pero ¿cómo llega el entendimiento de esa buena noticia hacia nosotros? Ese entendimiento correcto de la buena noticia llega a través del Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad no es un Dios, no es una tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu de la verdad. Lo dijo también Yahoshua en el escrito de Juan. Lo llama por una parte el Espíritu de Santidad y por otra parte lo llama el Espíritu de la verdad. Entonces el Espíritu de Santidad para nosotros, para efectos prácticos, el espíritu de la verdad. ¿Y de dónde emana esa verdad? No emana de imaginaciones y visiones que muchas personas pretenden tener. Emana de la palabra escrita de los santos profetas y apóstoles, ¿verdad? Ese es el medio por el que nos llega la verdad, por la palabra escrita, hermanos. Entonces, no se dejen llevar por visiones y pretendidas revelaciones especiales, ¿verdad? Que proclaman por ahí algunos, que el Señor me mostró esto y esto otro, y ahora están proclamando incluso hasta nuevas formas del nombre de Yahweh, porque le fue revelado supuestamente a ellos. Hermanos, eso son fantasías. Como lo de que vamos para el cielo, vamos a salir volando y vamos para el cielo a estar con nuestro Salvador para siempre. Eso son fantasías, hermanos. Eso no está en la palabra. Lo que nos ha revelado en la palabra, por ejemplo, en cuanto al reino, es que va a ser en la tierra. Pues vamos a aceptar lo que dice la palabra, no lo que dicen las interpretaciones fantasiosas de los predicadores. Lo que dice la palabra, que el Mesías viene a esta tierra a establecer el reino de Yahweh en esta tierra, y aquí es donde vamos a vivir para siempre con el Mesías. Eso es lo que nos enseña la palabra, la profecía, la buena noticia de Yahweh. Eso es solo para poner un ejemplo, ¿no?, relativo al reino del Mesías. Eso se puede aplicar a muchas otras enseñanzas también. Entonces, el verso siguiente, verso 13, dice: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les va a traer cuando se revele Yahushua el Mashiach. Hasta ahí la lectura de hoy. Qué lindo, hermanos. Dice que con esa mente preparada para actuar, no es para dormirnos, no es para ponernos a ver televisión todo el tiempo. Qué lindo ver televisión, ¿verdad? Es bueno ver televisión, ver las noticias, pero hay mucha basura también ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay mucha basura, mucha basura. Es más basura la que hay que las cosas buenas que se presentan, como las noticias, programas de educativos, etcétera, etcétera. Hay mucho bueno también, ¿verdad? Por eso no estoy hablando contra la televisión en general. Estoy diciendo que debemos estar preparados para actuar en términos de hacer el bien y dedicar la mayor parte de nuestra vida, ¿verdad?, de nuestro tiempo, a ver lo bueno, a estudiar lo bueno, ¿verdad?, a considerar lo bueno, a practicar lo bueno y dejar a un lado las cosas que no valen la pena de esta vida, la basura, como yo la llamo, de la televisión, entre otras cosas. Lo de la televisión es simplemente un ejemplo, ¿verdad? Entonces dice que pongan su esperanza completamente en la gracia que se les va a traer cuando se revele Yahushua el Mashiach. Y esa gracia que nos va a traer el Mashiach cuando se revele es la inmortalidad, la vida eterna, un cuerpo nuevo, un reino precioso y eterno de paz y prosperidad para todas las naciones. Eso es la buena noticia, hermanos. Esa es la buena noticia de la palabra de Yahweh y del Mesías. Y a eso es que debemos atenernos. Esos deben ser nuestros estudios, principalmente, entre otras cosas. Así que eso sí que es un estudio, hermano, lo que nos presenta Pedro ahí. ¿Puede imaginarse usted el contentamiento que había en los estudiantes al saber que Yahshua había resucitado, conforme a lo establecido en la ley y en los profetas? ¿Cuánta sabiduría, hermanos, daría Yahweh a su pueblo si se ocupara de sacar tan solo un día o unas horas cada día para estudiar la palabra? Pero lo que les gusta a muchos es cantar y danzar y entretenerse y alegrarse. Y eso es bueno, ¿verdad? No hay nada malo en cantar y danzar y alegrarse. Pero el problema es que hay muchos que eso es lo único que les gusta. Y entonces cuando viene al estudio profundo de la palabra, le dicen, ya están cansados. Entonces hasta se duermen, ¿verdad? Hermanos, tenemos que dar prioridad a lo que es más importante. Sí, lo de cantar, precioso. A mí me encanta también. Danzar, bueno, a algunos no les gusta, pero a muchos les gusta y es bueno. Ok, todo eso es bueno, pero no se trata de que sea si es bueno o no es bueno. Es donde ponemos nuestras prioridades. Y hay un gran número de religiosos para quienes la prioridad en los servicios es cantar y danzar y alegrarse. Y hasta lo dicen, venimos aquí hoy a gozarnos. Y está bien gozarnos, pero esa no debería ser la prioridad. La prioridad debe ser venir aquí a educarnos en el conocimiento profundo de la palabra de Yahweh y de su hijo Yahushua, el Mesías. Esa es la prioridad en términos de lo que hacemos en los servicios, ¿verdad? Y entonces lo otro, pues está bien, pero es secundario, cantar y si quiere danzar también, ¿verdad? Alegrarse, incluso comer y beber después del servicio, eso se acostumbra también, todo eso es bueno, ¿verdad? Pero nunca olvidemos la prioridad. Así que con esto, pues, llego al fin de mi presentación de hoy, pero no quiero terminar sin antes proponerles un proyecto para la asamblea, los que tienen asamblea, ¿verdad? Los que se reúnen allá en un grupo, en una asamblea, o tienen una familia organizada en términos de estudios y esas cosas, que por lo menos cada sábado por la tarde, o si se reúnen por la tarde, pues quizá podrían hacerlo en otro día, pero cada sábado por la tarde sería bueno un proyectito de acción con su familia o con su esposa o esposo o con su asamblea, si usted tiene una asamblea, ¿verdad? Un proyectito de acción. Por ejemplo, podrían salir, no necesariamente cada sábado, pero de vez en cuando, siempre que puedan, salir a la comunidad y, por ejemplo, repartir algunos tratados que ustedes puedan preparar allá. Nosotros tenemos preparado una serie de tratados que se la podemos facilitar, no impresos, pero se los enviamos por internet y usted los puede imprimir. Eso sería un proyecto. Otro proyecto que ustedes pueden hacer es buscar en la sociedad donde usted vive, en el pueblo donde usted vive, alguna institución voluntaria de esas que ofrecen servicio a los pobres o a los adictos o a los viejitos o todo ese tipo de proyectos que hay en muchas ciudades y ofrezca un par de horas a la semana, unas cuantas horas de voluntario, de servicio voluntario. Usted puede ir a esa institución y ayudarles en la atención que ellos le brindan a sus clientes. Usted puede ayudar ahí, eso es un proyecto precioso. Usted puede ir un rato a los hospitales, a algún hospital y visitar enfermos y orar por algunos que deseen, ¿verdad? Que usted ore por ellos o decirle unas palabras de aliento, ¿eh? Hay unos cuantos proyectos que se pueden desarrollar a nivel de asamblea o a nivel de familia y si no a nivel individual, ¿eh? Y eso es lo que quiero presentar en esta mañana como proyecto de acción, ¿verdad? Para las asambleas que se ocupen también de estas cosas, porque para eso hemos sido llamados también. Bueno, hermanos, con esto llego al final de mi presentación de hoy. Pido al Todopoderoso Yahweh que los bendiga y los guarde a todos en el nombre de Yahushua el Mesías. Así que hasta la próxima, entonces, Shalom.